Hablaremos de Martina Céspedes, así que no tendremos más remedio que ubicarnos en el 7 de julio de 1807, aquí en Buenos Aires. Allí Santiago de Liniers escuchó acerca de un hecho notable. Luego de la batalla por la defensa de Buenos Aires, Liniers y los jefes españoles del Virreinato decidieron proponer a los ingleses un pacto generoso para que se retiraran para siempre del Río de la Plata. Tras la firma de un armisticio con el general Whitelock en el retiro, Liniers y Álzaga fueron al convento de Santa Catalina, uno que estaba en las calles de Santa Catalina y Santísima Trinidad, es decir, hoy en San Martín y Viamonte. Fueron hasta el convento con el propósito de honrarlo en virtud de los agravios que el lugar había recibido por parte de los ingleses. Parece que los ingleses habían ocupado el lugar brutalmente, pero lo peor fue que no solo habían agraviado el lugar, sino también a las monjas que vivían allí, ¿no?, que eran todavía más sensibles a los agravios que el lugar. Hágase la siguiente experiencia. Procédase a agraviar primero a un lugar y luego a una monja. Se notará cómo la monja parece mucho más perturbada. Entonces los jefes del virreinato fueron hasta allí a consolar y reconfortar a aquellas mujeres. Volví a Liniers de esta misión cuando, al entrar al fuerte, advirtió un ruidoso tumulto producido por una mujer que discutía a gritos con un grupo de soldados. Forcejeaba con ellos e intentaba abrirse el paso y llegar hasta donde estaba Liniers. Preocupado por aquel desorden, Liniers preguntó quién era aquella dama, qué quería, etc. Bueno, los soldados dejaron libre a la mujer se acercó y se presentó. Dijo llamarse Martina Céspedes y aseguró que tenía algo muy importante que contar. Pidió estar a solas con Liniers. Y, bueno, después de algunas discusiones, consiguió la entrevista. Martina contó a Liniers que frente a la iglesia Nuestra Señora de Belén, ella tenía una fonda. La atendía junto a sus tres hijas. En aquella iglesia, la iglesia enfrente, se veneraba al patrono del lugar, San Pedro González Telmo. Vivían allí unos curas y había también un convento. Tal como había sucedido con la iglesia de Santa Catalina, la de Nuestra Señora de Belén había sido tomada por los ingleses. Liniers, que estaba al tanto de todas las ocupaciones que se habían producido, le dijo que sabía muy bien lo que había pasado y estuvo a punto de echarla, pero la mujer siguió contando. Dijo, mire, nosotros estaba yo horrorizada por la vecindad de los invasores y decidí cerrar la fonda y no aceptar a ningún cliente hasta que el conflicto terminara. Pero parece que una noche después de la batalla por la defensa, Martina y sus hijas sintieron unos golpes fuertes a la puerta de la fonda. Y voces de soldados ingleses que a gritos exigían que se les permitiese la entrada. ¿Qué sé yo? Martina se asomó por una ventana y vio a 12 soldados de casaca roja. Supo que estaban borrachos. No sé si por la casaca roja. Abrió la ventana y les gritó que se dejaran de molestar, que esa era una casa decente, etc. Cuenta Martina que un inglés le gritó, con voz aguardentosa, que ellos eran soldados del amado rey Jorge, que debían ser aceptados y que lo único que querían era disfrutar de una buena comida española y de unos buenos vinos. Martina insistió en que se rajaran. Parece que los ingleses se enojaron y amenazaron con entrar a la fuerza. Incluso en su borrachera, uno ordenó ir a buscar un cañón para entrar a la fonda cañonazo. Aterrorizada Martina y también sus hijas decidieron hacer algo para evitar mayores problemas. Entonces Martina disimuló el susto, dispuso a sus hijas en distintos lugares estratégicos de la fonda y nuevamente a través de la ventana se dirigió al jefe de los soldados ingleses. Le dijo que aceptaba darles comida y vino, pero que debían ir entrando de uno por vez a fin de poder ubicarlos mejor. El inglés estuvo de acuerdo. Después de aquel diálogo, Martina Céspedes dio unas últimas indicaciones a sus hijas, abrió la puerta para que entrara el primero de los soldados. No bien pasó el primer inglés, que venía tambaleante de puro kurda y arrastrando el fusil, Martina le cerró la puerta. Cuando el hombre avanzó dos pasos más, una de las hijas de Diatra le metió un garrotazo en el marote, otra le tomó el arma y la tercera lo ató. Luego, entre las tres, lo arrastraron para el patio. Liniers comenzó a mirar fijamente a Martina con estupor, porque no podía creer lo que oía. Pero Martina siguió, dijo. Quisieron pasar al siguiente inglés, nuevo garrotazo y otra vez al patio. Y así se cargaron a los 12. Los habían desmayado a los golpes y no habían matado a ninguno. Orgullosa, Martina le dijo a Liniers que todavía los tenía atados. Y dijo también que había llegado hasta el fuerte para ofrecerle la entrega de los 11 soldados enemigos tomados prisioneros. Liniers, que no salía de su asombro, le preguntó cómo es que tenía 11 prisioneros y en su relato habían figurado 12. Preocupado, le preguntó a Martina si acaso habían hecho sonar alguno. Entonces Martina Céspedes le dijo que una de sus hijas, Josefa, la menor, de tanto atender a los prisioneros, vio cómo es, se había enamorado de uno y quería quedárselo. Y le propuso a Liniers un trato. Le entregaba a los 11 prisioneros y uno se lo quedaba en ella. Liniers entonces preguntó qué opinaba el inglés. Y Martina dijo que aquel soldado también se había enamorado perdidamente de Josefa, o que al menos eso parecía. Quería desertar y quedarse. Entonces Liniers aceptó el trato y le pidió que no le contara nada a nadie. Martina Céspedes fue nombrada por Liniers sargento mayor del ejército con derecho a sueldo y uso de uniforme. Orgullosa, participó durante muchos años en todos los festejos. Lucía siempre su medalla de defensora de Buenos Aires. En 1825, cuando ya tenía 65 años, desfiló a caballo junto al general Juan Gregorio de las Heras. Y cuentan que durante ese desfile Martina le susurró a las Heras: ¡Ay, si me viese el virrey Liniers! Linda historia. ¿Te gustó?
Mucho.
Bueno, así que se quedó nomás la menor de las hijas con el inglés. Otras guerras, otros tiempos, ¿no? Ya no pueden suceder estas cosas. Uh-huh. A lo mejor es necesario que los ingleses pierdan para que pasen estas cosas. Pero bueno, me gustó esto, ¿eh? Me gustó. ¿A quién quiere dedicárselo?
Bueno, a Liniers y a las tres mujeres. Sí. Sí. A las cuatro mujeres, perdón. Una, como se la quedó el inglés, me la pasé por alto.
Claro, eran cuatro, sí. Y yo a la mayor.
Ah, ¿por qué?
Por ahí, seguro que la mayor era la que estaba más urgente de soldado. Y sin embargo dejó que se lo quedara la más chica, ¿no? Así que hay que tener en cuenta ese gesto de renunciamiento.
Renunciamiento. Ah, por ahí eligió el inglés.
¿Eh?
Por ahí eligió el inglés.
Y por ahí eligió el inglés. Pero aunque atado no se puede elegir mucho. Sí. También estuve tentado de dedicárselo al general Witteloque.
¿A Witteloque?
El Whitelock viene de una familia que tiene un destino muy venturoso para nosotros. Uh-huh. Es una familia muy perdedora con los argentinos. Ya vamos a contar, ¿no? Porque después, durante el bloqueo, vino otro Whitelock y también marchó a despiedo. Uh-huh. Pero bueno, se gana y se pierde con los ingleses. Y con cualquiera. Hemos ido a la discoteca con mucho fervor patriótico a buscar un disco que ilustrara esta historia, y toda vez que era enfrente de la iglesia de San Pedro Telmo, uh-huh, el discotecario me dio el disco que se llama A San Telmo, una obra de y por Roberto Grela. Así que vamos a escuchar a Roberto tocando A San Telmo, y me imagino que Martina Céspedes habrá estado en el pensamiento de don Roberto mientras creaba este estupendo tango. Adelante.